Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. El jefe de gabinete de la Casa Blanca está en desacuerdo con las críticas de Joe Biden en torno al manejo de la pandemia. Pelosi dice que la Casa Blanca rechaza plan de pruebas de COVID-19 de demócratas. Los estadounidenses mayores dividen su voto. Más de 11 millones de dólares se han gastado en anuncios políticos en las elecciones 2020. Trump planea segundo evento sobre jueza Barrett en la Casa Blanca. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 26 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El jefe de gabinete de la Casa Blanca está en desacuerdo con las críticas de Joe Biden en torno al manejo de la pandemia. Tenemos la información con Leonardo Bonet.
Biden había aprovechado los comentarios de Meadows el domingo en CNN en los que dijo: "No vamos a controlar la pandemia". Cuando se le preguntó por qué, Meadows respondió que es porque es un virus contagioso como la gripe. Esos comentarios generaron críticas y al menos un titular de noticias que decía: "La Casa Blanca renuncia a tratar de controlar la propagación del virus". Este lunes, Meadows intentó corregir algunas cosas. La única persona que ondea una bandera blanca junto con su máscara blanca es Joe Biden. Nosotros vamos a derrotar al virus, no lo vamos a controlar. Trataremos de contenerlo lo mejor que podamos. Y si nos fijamos en el contexto completo de lo que estaba diciendo es que debemos asegurarnos de que tenemos terapias y vacunas. Es posible que debamos asegurarnos de que cuando las personas se enfermen tengan el tipo de terapia que tuvo el presidente de Estados Unidos y podemos proporcionar esas autorizaciones de uso de emergencia que con suerte llegarán en muy poco tiempo. Meadows señala que Trump no se rendirá hasta que todos los estadounidenses estén a salvo y el virus sea derrotado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo este lunes que la Casa Blanca se ha negado a firmar un plan de los legisladores demócratas para una estrategia nacional de pruebas por coronavirus, pero confía en que finalmente el gobierno dé una respuesta positiva. La evaluación de Pelosi de lo que ella ve como fallas del gobierno en el manejo de la pandemia se produjo cuando las negociaciones entre los legisladores demócratas y la Casa Blanca se prolongan a solo una semana para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. Hoy estamos esperando una respuesta importante a varias preocupaciones, incluida una acción para aplastar el virus, escribió Pelosi en una carta a sus colegas. 10 días después de que el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, estuviera en CNBC para declarar que aceptaba nuestro plan de pruebas, la administración aún se niega a hacerlo, dijo Pelosi. La principal demócrata en el Congreso ha estado negociando con Mnuchin para tratar de llegar a un acuerdo antes de las elecciones presidenciales y legislativas por un paquete de ayuda por cerca de 2 billones de dólares. Este lunes, un portavoz de Pelosi dijo que la líder demócrata confía en que finalmente la Casa Blanca dirá que sí a las demandas de su partido tras una nueva reunión con Mnuchin. Comisiones y personal del Congreso trabajaron sobre un posible acuerdo durante el fin de semana. El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que las conversaciones se han ralentizado, pero que continúan. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Estados Unidos, los adultos mayores son una de las poblaciones que se han visto más afectadas por el coronavirus y las consecuencias de esta pandemia se podrían reflejar en las urnas. Celia Mendoza habló con dos de ellos, quienes reflejan las divisiones en ese grupo electoral.
A sus 65 años, Tom Moran, de Fenton, Michigan, quien es conductor de autobús escolar, tiene claro el impacto del coronavirus en la decisión de adultos mayores como él en el momento de votar en estas elecciones presidenciales.
Afecta todo. No puedo trabajar, no puedo visitar a mi familia, no tendremos una Navidad juntos, ni el Día de Acción de Gracias. Si se hubieran encargado del virus, todo lo demás hubiera regresado a la normalidad.
Sin embargo, para Bob Kunz, de 75 años y residente de Miami, Florida, Florida. La administración Trump ha manejado esta crisis sanitaria de la mejor manera posible.
Lo que es sorprendente es que aquí hay un hombre que tuvo COVID. Lo superó y cuántos mítines y eventos ha tenido desde entonces. Es sorprendente toda la energía que tiene para hacerlo. Y creo que al interpretar ese papel, todos se pueden calmar. Él lo está haciendo contrarrestando la histeria que está siendo propagada. Y tenemos que darnos cuenta de que, si bien hay más personas infectadas, menos están muriendo. Así que lo estamos empezando a manejar.
Un argumento que para Moran, quien votó por adelantado en Michigan, es una muestra de la falta de un plan.
Peor aún, está teniendo mítines en persona y ve a su Casa Blanca. El virus se está propagando en su Casa Blanca. Si no puede mantenerse a salvo él, no puede mantenernos a salvo.
Kanz insistió a La Voz de América en la importancia de evaluar a Trump más allá de la pandemia.
Trasladó la embajada a Jerusalén, que es un giro fundamental en todo el proceso de toda la zona.
¿Cómo es que no apoyamos eso? La economía estaba súper fuerte hasta que llegó el COVID. Son tantos temas que Trump ha podido manejar en todo esto, y la pregunta es, ¿por qué no estamos mirando hacia lo positivo?
La respuesta para Moran está en este cartel que lleva con el número de personas que han muerto desde el inicio de la pandemia. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
En las elecciones de 2020 se han alcanzado cifras récord en anuncios políticos en televisión, radio y medios sociales. El ataque político sigue fuerte, pero a una semana del día de elecciones, ¿estas campañas tienen efecto realmente? Verónica Villafañe nos preparó un informe al respecto desde Los Ángeles, California. They said
it couldn't be done. Anuncios incesantes en televisión, radio y medios sociales, por mensajes de texto a celulares y pilas de volantes políticos por correo han abrumado a los votantes. El bombardeo de publicidad política no es inusual en años de campaña electoral, pero en el 2020 se han gastado sumas sin precedentes, más de $1,000 millones, según el Center for Responsive Politics, una organización no partidaria sin fines de lucro. Y continúa con fervor en la recta final, especialmente en estados en disputa, como señala el analista Hernán Molina.
Sobre todo la campaña de Biden, que tiene muchísimo dinero, va a tratar de conquistar esos votantes en los estados que son battleground, donde la diferencia entre Biden y Trump es pequeña, para tratar de alargarla y no tener sorpresas la noche de la elección.
Con tan poco tiempo hasta el día de las elecciones, se ha intensificado el bombardeo de propaganda política. ¿Crees que a estas alturas eso realmente influirá en la selección que van a hacer los votantes?
Es una elección altamente definida. La cantidad de indecisos hace semanas atrás era entre el 8 y el 10%. Por la tensión que estamos viendo, la ansiedad que estamos viendo en muchos votantes, que deben quedar muchos menos indecisos, y las campañas obviamente apuntan a cambiar la opinión.
Mientras tanto, indecisos o no, los votantes siguen expuestos a un ataque auditivo y visual de campañas políticas de candidatos y numerosas propuestas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El presidente Trump planea un segundo evento sobre la jueza Barrett en la Casa Blanca. La información con Alejandro Escalona.
La Casa Blanca realizará un acto en las próximas horas para celebrar la eventual confirmación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema de Estados Unidos, dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. El acto, explicó el funcionario, probablemente se lleve a cabo al aire libre con medidas de distanciamiento social. Un acto similar en la Casa Blanca el mes pasado desencadenó un brote de COVID-19 entre los asistentes, incluyendo al propio presidente Donald Trump. Si bien los demócratas se han opuesto firmemente a la nominación de la jurista conservadora, los republicanos que han cerrado filas con Trump tienen una mayoría en el Senado, y su confirmación para la vacante en la Corte parecía asegurada. Trump había solicitado al Senado que confirmara a Barrett antes de las elecciones del 3 de noviembre, que, de producirse, creará una mayoría conservadora de 6-3 en el máximo órgano judicial estadounidense. Si es confirmada, como está previsto, reemplazará a la vacante dejada por la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg el pasado 18 de septiembre. Ningún candidato a la Corte Suprema ha sido confirmado por el Senado tan cerca de una elección presidencial. La confirmación de Barrett le daría a Trump, quien ha estado promocionando el nombramiento de la jueza durante mitines de campaña electoral, una importante victoria política 8 días antes de las elecciones. La prisa por confirmar a Barrett, de 48 años, ha dividido a demócratas y republicanos. El senador Mitt Romney, un republicano que a veces ha criticado a Trump, instó el lunes a sus colegas a votar por Barrett, argumentando que la confirmación fortalecerá la Corte. Alejandro Escalona, Voz de América.
Mientras se espera una vacuna contra el coronavirus, un repunte de COVID-19 amenaza a varios países del mundo. Desde Miami, José Pernalete nos dice que Estados Unidos sigue liderando la lista de naciones con mayor contagio en el planeta.
La escalada de contagios y muertes por COVID-19 mantiene contra las cuerdas a las naciones del mundo. En Estados Unidos, la infección por coronavirus sigue colocando a este país de primero en la lista mundial de infecciones. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, los 60,789 casos nuevos elevan la cifra de enfermos por coronavirus en esta nación a más de 8,630,000. De hecho, durante este fin de semana se registró la mayor cifra diaria de contagio por coronavirus con más de 81,000 casos. Entre tanto, al otro lado del Atlántico, en España, se ha instaurado el toque de queda en diversas zonas del país. Locales que tenían sus puertas abiertas deben enfrentarse de nuevo a un posible impacto económico negativo por las restricciones. Esta nación, según datos oficiales, registra más de 34,700 fallecidos desde el principio de la pandemia.
Es un poco surrealista realmente, porque es una situación a la que no estamos acostumbrados.
En Italia, la preocupación de los trabajadores en establecimientos comerciales de atención al público está enfocada en el sostenimiento de los presupuestos ante irremediables medidas de restricción.
Muchos tendrán que cerrar porque no vale la pena. Si ves los alquileres, los sueldos y las facturas de electricidad y gas a fin de mes, es muy difícil.
Es dura, es dura.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y el líder opositor venezolano Leopoldo López, que llegó ayer a España y se reunió con su familia, aseguró que continuará su lucha por Venezuela sin bajar los brazos para lograr la democracia y la estabilidad que merece su país. López abandonó la Embajada de España por voluntad propia luego que el 30 de abril de 2019 pidiera la protección diplomática. La misión española en Caracas emitió un comunicado luego que López llegara a Madrid y denunció detenciones arbitrarias de su personal en Caracas. España condena las detenciones de personal laboral de su embajada, así como los registros producidos en domicilios del personal adscrito a la misma. Estos actos suponen un incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dijo el comunicado. En tanto, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, realizó un simulacro de elecciones parlamentarias. Carolina Alcalde con detalles.
El Consejo Nacional Electoral, cuestionado por la oposición y la comunidad internacional, realizó un simulacro de las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre para que, según el organismo, los venezolanos pudieran conocer las nuevas máquinas de votación y familiarizarse con el proceso en 381 centros habilitados para ese proceso. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, dijo a La Voz de América que, independientemente de los cuestionamientos en torno a los comicios legislativos, el simulacro reviste importancia debido a que se trata de un nuevo sistema de votación con nueva maquinaria, luego que en marzo un incendio consumió prácticamente todas las máquinas utilizadas en el sistema electoral.
Pensando de cara a los próximos procesos que se presentan en el calendario electoral venezolano, tengamos en cuenta que esta es una oportunidad para ver, para conocer ese sistema, para incluso poder hacer las críticas, los cuestionamientos y para conocerlo de cerca y ver cómo funciona.
En tanto, el presidente interino Juan Guaidó juramentó los comandos de campaña que se encargarán de organizar y movilizar a los ciudadanos para que rechacen los comicios que consideran un fraude y por la consulta popular que promueve la mayoría de la oposición venezolana.
¿Cuál es la alternativa? Organizarnos, unificarnos, activar a cada venezolano, ir a cada centro de votación, ir a cada núcleo electoral donde vayamos a conformar cada centro, invitar a nuestra gente, explicarle que no deben participar en el fraude, que es una trampa de la dictadura.
Por su parte, el jefe del comando de campaña del gobierno en disputa de Maduro, Jorge Rodríguez, aseguró que los centros habilitados para el simulacro de votación estuvieron abarrotados de venezolanos, lo que a su juicio demuestra que la intención del pueblo es participar en el venidero proceso electoral. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bolivia inicia oficialmente su proceso de transmisión de gobierno luego que los resultados oficiales confirmaron a Luis Arce Catacora como nuevo presidente del país. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, obtuvo el 55,10% de votos en las elecciones generales del 18 de octubre, según los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, confirmándolo como el nuevo presidente de Bolivia hasta 2025. Si bien estos datos fueron públicos 5 días después de los comicios, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, destacó la transparencia del proceso y dijo que fue el cómputo más rápido de la historia democrática de Bolivia.
Y establece el récord del cómputo presidencial más rápido de la historia democrática del país y uno de los más ágiles de América Latina.
Por su parte, Luis Arce, el presidente electo que se prepara para prestar el juramento y asumir el mando de la nación, anticipó que implementará en su gobierno varias medidas, como el bono contra el hambre, que aseguró se pagará antes que termine este año.
Hemos ratificado ese triunfo del movimiento al socialismo en Bolivia, esta vez de una manera absolutamente aplastante, para que no quede la menor duda de que en Bolivia hay una mayoría que prefiere al movimiento al socialismo.
Luego de la confirmación de resultados oficiales, la Organización de los Estados Americanos aseguró que la elección de Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia fue transparente y su victoria contundente. También los otros veedores internacionales confirmaron la legitimidad de los comicios. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Mientras, el gobierno de México respondió a las preocupaciones sobre su política energética, recordando que ejerce su soberanía sin acuerdos ni con Estados Unidos ni con Canadá. Sara Pablo tiene detalles.
El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los 43 congresistas estadounidenses que en una carta expresaron al presidente Donald Trump su preocupación por la política energética del gobierno mexicano, al considerar que podría significar una amenaza para empresas de Estados Unidos y socava el espíritu del Tratado Comercial de Norteamérica. Desde la central termoeléctrica José López Portillo, en el municipio fronterizo de Piedras Negras, Coahuila, el ejecutivo aclaró que en el T-MEC quedó establecida la soberanía energética de México y no hay ningún acuerdo con Estados Unidos y Canadá en esta materia.
El gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. Pues, ¿cuál es la función entonces del gobierno? ¿Proteger los intereses privados? No, los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol. A mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público.
En tono enérgico señaló que es una vergüenza que este tipo de empresas que ahora se dicen engañadas se quejen cuando deberían estar ofreciendo disculpas por las atrocidades que cometieron durante el periodo neoliberal cuando se privilegió a la iniciativa privada con el sofisma de las energías limpias. Ratificó que en defensa del interés público podría enviar una nueva iniciativa de reforma energética. Sara Pablo, Voz de América, Coahuila, México.
En Nicaragua, diputados sandinistas presentan ante la Asamblea Nacional una propuesta de reforma constitucional para establecer la cadena perpetua. Daliana Ocaña tiene el reporte.
La propuesta de reforma a la Constitución Política de Nicaragua para establecer la cadena perpetua por crímenes de odio fue presentada por diputados sandinistas ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional, cumpliendo así la advertencia hecha por el presidente Daniel Ortega el 15 de septiembre de castigar de por vida a quienes se atrevan a cometer crímenes de odio que atenten contra la seguridad del Estado. El diputado liberal Walter Espinosa explicó a La Voz de América que los parlamentarios sandinistas están cumpliendo con los requerimientos legales para impulsar la reforma, aunque puso en duda las verdaderas intenciones del Estado.
Quiero poner la duda si esto viene a ayudar a la seguridad del país. Y no es una mala intención del gobierno que quiera venir amenazando.
Grupos opositores han dicho que la propuesta de cadena perpetua más la ley especial de ciberdelitos conocida como ley Mordaza y la ley de regulación de agentes extranjeros ya aprobada, y cito textualmente, son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por un gobierno cada vez más represivo y violatorio de los derechos de los nicaragüenses. El politólogo y opositor José Antonio Peraza expresó su preocupación al respecto.
La intención política es tener un recurso legal para castigar a todo aquel que se levante, que se insurreccione, que proteste.
El proyecto firmado por los 70 diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional propone reformar el artículo 37 de la Carta Magna, que fije en 30 años la pena máxima en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en El Salvador crece la preocupación por señales de un deterioro de la libertad de prensa. Neri Mabel Reyes en el reporte.
En El Salvador hay preocupación por señales de un deterioro en la libertad de prensa y el Observatorio de Agresiones a Profesionales de la Comunicación registra en 2020 un incremento de casos con relación a 2019, según dice la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Angélica Cárcamo.
Hay una negativa en este gobierno comparado a las anteriores que siguen también realizando ese tipo de prácticas, pero este gobierno tiene una línea muy continua de negar información a periodistas de diversos medios de comunicación. De hecho, tiene una comunicación muy centralizada.
La falta de derecho a preguntas de periodistas de ciertos medios críticos al gobierno y declaraciones estigmatizantes por la publicación de casos documentados de presuntos hechos de corrupción, así como aplicar categoría de información reservada a aspectos relacionados de la pandemia por el COVID-19, son señales que fueron puestas de relieve en la reciente Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa. En días anteriores, el presidente de la República, Nayib Bukele, se comprometió en cadena de radio a mantener el respeto a la libertad de prensa.
Nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos.
La gremial de periodistas de El Salvador tiene temores porque cree que el gobierno busca una sola narrativa oficial de los hechos, con la puesta recientemente en funcionamiento de un periódico y el fortalecimiento de noticieros en la televisión pública. Nerima Bel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y de regreso a la Voz de América, agradecemos su sintonía y continuamos con más noticias. La pandemia del COVID-19 ha afectado a la industria aeronáutica, sumergiéndola en una crisis sin precedentes, y millones de puestos de trabajo penden de un hilo. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
El COVID-19 sigue llevando malas noticias para la industria aeronáutica estadounidense, con pérdidas que continúan aumentando a medida que la pandemia sigue causando estragos en la economía del mundo. Y disminuye en Estados Unidos la esperanza de un paquete de ayuda gubernamental inmediata. Ha sido un camino lleno de baches para la industria de las aerolíneas desde que la pandemia golpeó a todos los negocios a nivel mundial. Y esta recesión de la industria eclipsa todas las crisis anteriores, como afirma Carl Moore, profesor de la Universidad McGill.
Estamos viendo que los vuelos bajan en un 90% con respecto al año anterior. Es una época de enorme crisis y hay cientos de miles de personas que trabajan en la industria de las aerolíneas.
En este desolador escenario, Air Transport Action Group estima que casi 5 millones de empleos en el transporte aéreo a nivel mundial penden de un hilo. A principios de año, las compañías aéreas estadounidenses recibieron préstamos y miles de millones en efectivo para mantenerse a flote. La esperanza era que a estas alturas el virus ya hubiera cesado, pero sigue entre nosotros. Sin embargo, algunos expertos señalan que con las ganancias obtenidas por las aerolíneas durante la última década, estas podrían haber tomado decisiones más sabias. Mientras tanto, las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca sobre un nuevo paquete de ayuda continúan, aunque con pocas expectativas de que se llegue a un acuerdo pronto. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y continuamos informando. En Italia, el gobierno anuncia el endurecimiento de restricciones en todo el país frente al aumento de infecciones de COVID-19. Sabina Castelfranco en el informe.
La preocupación por el rápido aumento de las nuevas infecciones diarias de COVID-19 ha provocado un rápido endurecimiento de las medidas del gobierno italiano, y el primer ministro Giuseppe Conte firmó un decreto anunciando los nuevos cierres que entraron en vigor en todo el país a partir de hoy.
El análisis de la curva epidemiológica muestra un rápido aumento, con la consecuencia de que en casi todo el país la propagación del contagio y el estrés en el sistema de salud han alcanzado niveles preocupantes.
Con una cifra que alcanza 20.000 nuevas infecciones diarias en Italia, el gobierno ordenó que los bares, cafeterías y restaurantes dejen de atender a las 6 de la tarde. El último decreto también alentó a los ciudadanos a no abandonar sus hogares a menos que tuvieran que ir al trabajo, la escuela, por motivos de salud u otras necesidades estrictamente necesarias. A medida que el número de personas que ingresan en unidades de cuidados intensivos también sigue aumentando, el primer ministro Giuseppe Conte ha tratado de evitar un nuevo cierre nacional, consciente del daño adicional que causaría a la economía italiana, que ya sufre los daños de un cierre anterior, aunque insistió en que se necesitan todos los esfuerzos para detener el rápido resurgimiento del virus. Durante los últimos días y antes de que se anunciaran los nuevos cierres, ciudades como Nápoles y Roma vieron protestas a pesar de las preocupaciones por el creciente número de infecciones, mostrando un creciente descontento en la nación y temor de que la pandemia esté lejos de ser controlada. Sabina Castelfranco para La Voz de América, desde Milán, Italia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles resistieron para apuntarse una victoria de 4-2 sobre los Rays de Tampa Bay, que les dio una ventaja de 3-2 en la Serie Mundial. A la brillante carrera de Clayton en el béisbol de Grandes Ligas, los Kershaw le faltaban dos de los logros más satisfactorios: una victoria bien entrada a la Serie Mundial y un anillo de campeonato. El domingo subió a la lomita con los Dodgers de Los Ángeles conmocionados y logró redirigir a su equipo con una dura labor que incluyó un lanzamiento al plato que se recordará durante mucho tiempo. Kershaw derrotó a los Rays por segunda vez en 6 días, saliendo de apuros en el cuarto inning con un tiro de rápida reacción para evitar una inusual pérdida del plato. Mookie Betts y Corey Seager lideraron un ataque de 2 carreras en el primer inning y Jock Peterson y Mike Muncy conectaron cuadrangulares ante Tyler Glasnow, cuya bola rápida de 100 millas por hora no fue rival. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Por primera vez en casi 60 años, los especiales navideños de Charlie Brown no se van a transmitir por las cadenas de televisión, sino por Apple TV Plus. Los especiales se han transmitido por ABC durante los últimos 20 años y previamente por CBS. Apple TV Plus llegó a un acuerdo con Peanuts Worldwide y Lee Mendelson Films Productions para transmitir a Charlie Brown Christmas de 1965, Charlie Brown Thanksgiving del 73 y It's the Great Pumpkin, Charlie Brown, de 1966. Los especiales estarán disponibles de forma gratuita durante unos días y luego los fans de Peanuts tendrán que pagar para ver a Charlie Brown, Snoopy y sus amigos. Natalie Portman se prepara para su próxima película de Marvel. La ganadora del Oscar por Black Swan filmará Thor, Love and Thunder en Sydney, Australia, pero también tiene otro proyecto, Las Fábulas de Natalie Portman. La actriz modificó 3 cuentos infantiles clásicos, La Liebre y la Tortuga, Los Tres Cerditos y Ratón de Campo y Ratón de Ciudad. Portman indicó que su objetivo es preservar y actualizar las historias para reflejar la cultura contemporánea que, dice, abarca muchos géneros y no solo un mundo predominantemente masculino, y que, al enfatizar valores como la empatía, la bondad y el cuidado del planeta, el libro es lo que ella espera que sus hijos tengan en el futuro. En octubre de 1976, Chicago pasa 2 semanas en el número 1 en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo If You Leave Me Now, su primer número 1 escrito e interpretado por Peter Cetera. También fue el 4º número 1 de Chicago en la cartelera Adulto Contemporáneo. Chicago ganó Grammy a Mejor Grupo Vocal Pop y en 2016 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. En octubre de 1972, América debuta en la lista Hot 100 con el sencillo Ventura Highway. La canción alcanzó el número 8 en diciembre de 1972, año cuando recibió Grammy a Mejor Artista Nuevo. Fue una experiencia, por cierto, muy interesante conocerlos aquí en Estados Unidos, en mi país de origen, Venezuela. América sonaba mucho en las emisoras juveniles con temas como Tin Man, Sister Golden Hair y Horse With No Name. Y en ese entonces, hace mucho tiempo, nunca me pasó por la mente que algún día los iba a conocer en persona. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.